marxem ara cap a Tailàndia, al sud-est asiàtic. Els seus límits, els límits del país, són Laos i Cambodja, l'est, el golf de Siam i Malàsia al sud, i amb el mar d'Andaman i Myanmar a l'oest. La capital de Tailàndia és Bangkok. Fins al 1949, Tailàndia era coneguda com Siam. Les pintures rupestres de la província d'Udon Thani i les de Pattayam corresponen a l'edat de bronzo i demostren, evidentment, que la història del país ve de lluny. Els habitants d'aquesta zona ja fabricaven alguns utensilis i conreaven l'arròs. Aquestes excavacions han estat reconegudes per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. Les primeres ciutats de Tailàndia van ser fundades ja fa més de 2.000 anys i s'ha de dir que entre el segle VI i el VII, alguns dels pobles del sud de la Xina van envair el territori de Tailàndia del nord i a l'Isan, fundant assentaments vora dels grans rius del Mekong i del Salween. A Tailàndia ja fa molts anys que van veure que el turisme era una possibilitat de riquesa. Les infraestructures són impecables i els paisatges i la cultura del país atrauen des de fa temps els visitants a aquest país. S'ha de dir que hi ha una gran varietat de propostes, i això és el que ens va explicar Sergio Fletcha, que és el cap de màrqueting de l'Oficina de Turisme de Tailàndia, no? La gran varietat i la sensació de que quan un visita Tailàndia té molts països per endavant.
Efectivamente, la verdad es que hay una serie de destinos muy típicos que siempre los podemos encontrar en cualquier agencia de viajes, entre operadores, en online, pero hay muchos otros destinos pequeñitos que merecen la pena una visita y que poco a poco yo creo que se van a ir conociendo en eso.
Si te parece, vamos a hacer un poco un recorrido por el mapa de Tailandia. Por ese mapa, lo más conocido lo vamos a colocar primero para luego dar alguna sorpresa con respecto a aquellos puntos que no son tan populares, pero que en cualquier caso tienen grandes atractivos, sobre todo naturales, entiendo, ¿no?
Sí, pero además de naturales hay mucho tema de tradiciones en sentido de festivales o de... Sí, es cultura. Además de la naturaleza, hay mucho festival que merece la pena visitarlo porque es otra forma de ver cómo viven en Tailandia.
¿Llegamos en un primer viaje a Tailandia, a Bangkok, a la capital?
Podemos llegar a Bangkok y gracias a las aerolíneas, que además ahora operan desde Barcelona y desde Madrid, también podemos llegar directamente a Phuket. Eso ya, cada uno como prefiera.
Bueno, y cada uno depende también un poco de lo que quiera ver, ¿no? Porque Bangkok sería una visita mucho más urbana, podríamos decir, y ya Phuket sería adentrarnos en el mundo de las playas.
O sea, sí, exactamente. Normalmente la gente lo que suele empezar es con Bangkok, que es la ciudad grande.
Hombre, en una primera visita yo creo que hay que conocer la capital,
sí,
¿no?
Sí, sin ninguna duda. Si visitar Tailandia y no visitar Bangkok es un fallo. Y luego la gente suele tirar un poquito hacia el norte, más tema de naturaleza y cultura, y ya terminar con unos días de relax en la playa, en Phuket. Entonces, digamos, un poco el circuito típico. Ahora se puede hacer más fácil porque es entrada por Bangkok y salida directamente por Phuket. Antes tenías que ir sí o sí vía Bangkok, pero bueno, la verdad es que ahora la conectividad está mejorando muchísimo y nada, es algo que nos alegra porque claro, cada uno ya puede montarse un poco el viaje como más le parezca.
Este es el circuito típico, el circuito que tú le propondrías a cualquier persona que se acerque a vuestro stand en Fitur y que no conozca Tailandia.
Yo le mantendría el circuito típico, pero siempre reservando, según el destino, algunos días para escapadas fuera. Entonces, por ejemplo, si vas a Bangkok y te puedes guardar uno o dos días para subir a Ayutthaya, que fue una antigua capital del reino de Siam, es otra zona en la que disfrutar de un patrimonio histórico increíble. Al fin y al cabo es un poco donde nace un poco todo el reino y una visita de un día es suficiente y no está lejos de Bangkok, es como una hora más o menos.
Tailandia es uno de esos destinos que están entre las preferencias de los viajes de novios. Estamos a finales de enero, bueno, mediados de enero, y los novios empiezan ya a preparar sus viajes para el mes de mayo, que es cuando se casan, no sé si todos, pero muchos sí.
La mayoría, muchos, la primavera.
Sí. La primavera se casan muchos. ¿Cómo mantiene Tailandia eso? Gracias al tipo de establecimiento hotelero que tiene, a esos resorts que acaban convenciendo a todos los novios, porque más debe ser este punto que no el tema cultural, ¿no?
Claro, la cuestión es que ahora los novios no es como antes, que se casaban y no habían vivido juntos y era un poco el momento de, bueno, nos metemos en un hotel y estamos allí juntos, conociéndonos y ya está.
Muy juntos.
Muy juntos.
Juntísimos.
Ahora ya, a lo mejor ya llevan un tiempo viviendo juntos, ya se conocen y lo que quieren es conocer cosas nuevas, hacer experiencias juntos.
Ahora buscan aventuras.
Ahora buscan un poquito más de aventuras. Sí, sí que a lo mejor, si están en el norte, deciden acercarse a un campamento de elefantes, probar a ser Maud, que es el entrenador de elefantes, probar a bañarles juntos o hacer canoping por el río.
Dicen que los elefantes tienen muy mal carácter.
¿Sí? ¿Qué va?
Sí, a mí me han dicho que sí.
No, luego son muy simpáticos, hombre.
Tienen un carácter horroroso los elefantes.
Entonces eso, es un poco... Que además de Tailandia, por la gran oferta que tiene, es un poco también el cambio aquí en la mentalidad. Es, vamos a hacer algo más allá que estar en la playa. Vamos a hacer muchas actividades, a conocer una ciudad como Bangkok, hacer actividades en la naturaleza y luego ya, por supuesto, acabar en un hotel de lujo perfecto en la playa, los dos tranquilos.
Oye, Sergio, ¿y dices que desde Barcelona hay vuelos directos a la capital?
No, no son directos, son comparada en la zona del Golfo. Pues, por ejemplo, tienes Qatar, Emirates
y Qatar. Sí.
El Turkish también. Entonces, pues eso, hacer escala en Dubái o en Doha o en Estambul, vamos, y ya de ahí puedes ir o a Bangkok o a Phuket. Eso como a gusto del consumidor. Pero sí, la verdad es que desde Barcelona se está incrementando mucho la capacidad. La verdad es que en ese sentido estamos muy contentos porque se están empezando a utilizar aviones, bueno, hace ya más o menos casi un año, el Airbus A380.
El 380, que además salen, creo que son dos vuelos
al día,
¿eh? De Emirates, sí. Uno con el A380 y otro creo que no, pero...
Eso es que en Barcelona nos gusta mucho.
Bueno, no te olvides que eso es una cosa que las oficinas de turismo conocéis perfectamente, y es que en muchos casos el 60% de los viajeros españoles son catalanes.
Sí, sabemos que la verdad es que es una región que le gusta mucho viajar, que no está dispuesta a gastarse el dinero en experiencias más que en otros sitios, y lógicamente es un mercado muy importante para...
Hablando de dineritos, ¿qué nos cuesta un viaje a Tailandia? Ya sé que hay muchas variantes, depende la época del año, que depende el hotel que escojas.
Un rango.
Aproximadamente.
Yo creo que así un viaje medio de unos 10-12 días en hoteles de 4 estrellas puede andar por unos 1.000, 1.200, 1.300. Lógicamente, si ya buscas una menor categoría, a lo mejor con 900.000 euros lo puedes tener, porque además hay muchas ofertas, sobre todo reservando antes. Y luego ya, si quieres lujo, lujazo, pues todo lo que quieras.
Y ahí para,
por supuesto.
Y ahí para arriba, ya, lo que quieras. Oye, las compras son importantes en Tailandia. No acostumbramos a hablar, cuando hablamos de viajes en nuestro programa, no acostumbramos a hablar de compras. Pero en el caso de Tailandia, es uno de esos destinos que tiene muchas opciones en el ámbito de las compras. Desde muebles...
Telas, sedas, artesanía, madera,
accesorios, lo que quieras, ¿no?
Sí, además prácticamente todas las ciudades tienen un mercado. Muchas veces es un mercado nocturno, que quieras que no, le da un toque diferente. Y como a los españoles nos gusta después de cenar...
Bueno, comprar mucho,
pero además después de cenar salir a dar una vuelta, no irte a la cama.
Sí.
Pues puedes aprovechar para hacerlo después.
Ah, qué bien.
Después de todo el día de visitas, tienes mercados nocturnos tanto en Bangkok como en Chiang Mai, en todos los sitios. Entonces, en esos mercados puedes encontrar lo que hablábamos, pues temas más de artesanía, telas, y luego, por supuesto, tienes los grandísimos centros comerciales que cada año o dos años abren uno nuevo. Así que...
Y luego esos puntos donde compramos todo lo falsificado.
Exacto. Hay uno, de hecho, que es prácticamente todo el centro comercial. Que son
todo
como...
es falso.
Sí, son siete plantas. Y ya tú luego vas eligiendo. Ahí enfrente tienes otro, que es uno normal, y luego al lado, porque son tres juntos, y luego al lado tienes otro que es ya de marcas de lujo. Entonces ya puedes ir al Siam Paragon, al MDK, ya, cada uno dependiendo de su economía.
Empezábamos esta conversación hablando de la importancia de, en un viaje a Tailandia, de la cultura, de los festivales, de esas tradiciones, que hay momentos claves en el año que son muy importantes. ¿Qué tenemos por delante?
Pues por delante tenemos de todo, porque realmente un poco lo que quieren, o lo que queremos desde la oficina de turismo, es promocionar estos eventos, porque por lo menos hay como mínimo uno o dos al mes. Entonces, pues el siguiente que tenemos es en marzo, por ejemplo, tenemos un festival, una ceremonia de Muay Thai, del boxeo tailandés, que se celebra precisamente en Ayutthaya, en la capital que te decía. Es el 17 de marzo. Cualquier persona que le guste el deporte puede combinar la parte de cultura con la parte de deporte. Luego en abril tenemos el Songkran, que eso es el año nuevo tailandés, y es una fiesta de agua, es todo el mundo en la calle divirtiéndose, hay incluso, por ejemplo, elefantes lanzando agua a modo manguera.
Oh, mira.
Son muy simpáticos.
Bueno, los de Tailandia deben ser simpáticos, además son más pequeños los de Tailandia.
Sí.
No son aquellos de tamaño africano.
Exactamente.
Quizá los de Tailandia a lo mejor tienen otro carácter. Pero los de África, muy malo, ya te lo digo.
Estos son muy majos. Y bueno, realmente cada mes hay algo. Por ejemplo, en junio se celebra en Loei, que es un pueblecito pequeño al norte, que es, por ejemplo, una de las escapadas que puede hacer la gente. Se celebra un festival de máscaras, que es, digamos, es un festival, es como que rinde homenaje a los fantasmas. No llega a ser Halloween, pero es parecido. Y es en verano, con buena temporada. Y luego, por ejemplo, otro muy famoso que es, no podemos saltarnos, es el Loi Krathong, que es en noviembre, ha sido hace poquito, pero es en el que lanzan las linternas al cielo, también por los ríos.
Bueno, pues aquí toda la información. Sergio Flecha lo ha contado fantásticamente bien. Para todos aquellos que puedan tener la suerte de ir este año a Tailandia y de conocer este fantástico país. Sergio, muchas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
Tiramillas. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vam tenir l'oportunitat de conversar una estoneta amb la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la senyora Marian Muro. Amb ella parlàvem de la participació de Catalunya a Fitur i també, evidentment, del balanç de la temporada passada. Catalunya participa, com no podria ser de cap altra manera, en l'edició del 2016 de Fitur. Participa en un estand de 900 metres quadrats, on es proporciona tota la informació respecte a l'oferta turística catalana. Costa Brava, Costa Daurada, Terres de Lleida, Costa de Barcelona, Paisatges de Barcelona, Pirineu, Vall d'Aran, Terres de l'Ebre i Barcelona són les marques que estan aquí absolutament representades a Madrid. Una promoció turística de la que ens ha de parlar, evidentment, la persona que podríem dir que gairebé més en sap, que és la directora general de Turisme, la senyora Marian Muro. Senyora Muro, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, tots una mica ja esgotadets d'aquest Fitur 2016, un Fitur que sembla, jo no sé si és la seva impressió, però que sembla que sí que està revifant, no? Els últims anys eren molt més tristos.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí que està revifant fonamentalment perquè el turisme interior, que era un turisme que s'havia vist molt afectat per la crisi, doncs és un turisme que ha remuntat. Nosaltres a Catalunya ja hem detectat un creixement del 10% aproximadament del 2015 respecte al 2014. Hem de pensar que el turisme interior era molt dependent del nacional, del públic domèstic, i aquest s'ha vist molt afectat per la crisi. Per tant, en el moment en què aquesta situació comença a millorar, pensem que a Fitur hi ha oferta internacional, però també hi ha molta oferta nacional i molta oferta del país. Per tant, sí que es nota, i les previsions, també hi ha que dir-ho, són molt bones.
Catalunya representada i moment també de fer balanç. El nou conseller acabat d'estrenar, s'ha estrenat a Fitur, podríem dir, acabat d'estrenar el conseller d'Empresa, el senyor Jordi Baiget, ahir inaugurava aquesta fira i parlava de les dades, dels resultats del balanç de l'any passat. Un bon balanç, directora.
Sí, a veure, jo crec que tenim un bon balanç. Important, sí, estem amb 17 milions de turistes, que és una bona xifra, sens dubte. A mi m'interessa més el 3,4% d'increment de la despesa, és a dir, dels diners que aquests turistes que venen a Catalunya ens deixen, així també com la mitjana de la despesa diària d'aquests turistes. És important, sí, la quantitat, però nosaltres ja estem una mica treballant des de fa temps amb la qualitat. O sigui, a mi les dades de que venen 500.000 més, un milió més o menys, si et tinc que dir la veritat, ja no és determinant per la nostra destinació. Per la nostra destinació ara és determinant adreçar-nos a un segment de la demanda, de qualitat, amb una singularitat que li podem oferir un producte específic, concret, i per tant busquem més aquesta qualitat del turista que ens visita que la quantitat que ve.
Podem pensar que ja es comencen a veure, quan parlem de que no estan les xifres, sinó la qualitat del turisme que arriba, podem veure fàcilment, bueno, vostès poden veure fàcilment, el fet dels canvis que es van fent en quant a la promoció turística, és a dir, per exemple, l'any passat hi va haver una interessant inversió en el tema de l'enoturisme. Podem parlar de que aquest 2016 començarem a veure els fruits d'aquesta campanya?
Mira, el que nosaltres hem fet des de fa 5 anys és apostar molt per a l'interior de Catalunya. És a dir, Catalunya té un litoral que és una destinació madura i que té unes altres necessitats que és més de reconversió, d'adaptació, però que és madur. O sigui, el sol i platja nostra, nosaltres tenim una trajectòria turística litoral important. Però nosaltres teníem i tenim un interior que era desconegut. I aleshores portem 5 anys posant en valor això. Com ho hem fet? Doncs impulsant la creació de productes que d'alguna manera contribueixen clarament a un equilibri territorial i també que contribueixen a la desestacionalització. Quins productes són? L'enoturisme, per exemple. L'enoturisme s'estendeix la pràctica per tota Catalunya, contribueix clarament a l'equilibri territorial i desestacionalitza. El mateix amb el turisme de natura i el turisme actiu. Tenim uns parcs naturals que els estem donant ara un ús turístic. És a dir, a part d'òbviament la protecció deguda que tenen que tenir tots els espais naturals, com podem donar donar-li un ús turístic, però responsable, que pot ser. Aleshores, estem treballant amb una sèrie de productes que el que ens estan ajudant és a desestacionalitzar. De les dades que nosaltres tenim aquest 2015, si em permets, jo vull donar un detall que ha passat molt desapercebut, però que per mi és el més important de tot. Nosaltres, per primera vegada, estem creixent més en temporada baixa que en temporada alta. I això que es diu amb molta tranquil·litat, no saps el que és desestacionalitzar. És molt complicat.
És importantíssim.
Molt complicat.
I fa molts anys que es treballa en aquest sentit.
Molt complicat. I per primera vegada, incipient, però ja tenim uns indicadors que ens estan dient que estem creixent fora de la temporada alta. Per tant, és aquesta línia de promoció. La promoció que nosaltres fem és una promoció de productes global, però amb l'accent local, com no pot ser d'una altra manera. És a dir, nosaltres tenim que anar al món a vendre a Catalunya, però de Catalunya interessa la particularitat, la singularitat, l'especificitat, la idiosincràsia de destinacions. Això és el que nosaltres, i això és la diferenciació. No és el mateix el Priorat i no és el mateix, doncs, que nosaltres estiguem al Penedès. No és el mateix, i tenen particularitats diferents i ens podem adreçar a públics diferents. Per tant, aquesta d'alguna manera és una miqueta l'enfoc que estem fent de la nostra promoció.
Any de la gastronomia, el 2016.
Sí.
Un any important, sí, perquè la gastronomia catalana, doncs, ja fa 15 anys que ha anat prenent el lloc i està entre les millors gastronomies del món. Què es preveu per aquesta activitat, amb aquesta denominació?
Nosaltres hem estat designats el 2016 Regió Europea de la Gastronomia. Aprofitant aquesta avinentesa, vam dir, doncs, serà l'any de la gastronomia. Home, tenim una gastronomia de primer ordre, tenim el primer restaurant, el millor del món, el tenim a Catalunya, tenim 60 estrelles Michelin, tenim un actiu que tenim que aprofitar. És un aparador, és una manera de mostrar-nos aquest 2016 al món amb la diversitat gastronòmica que té Catalunya, complementada, òbviament, amb tota l'oferta que conforma la nostra destinació. Jo insisteixo molt, el turista cada vegada ve menys per fer una sola activitat. És a dir, la motivació pot ser el cicloturisme, per dir-ho d'alguna manera, o la gastronomia, però després consumeix cultura, consumeix gastronomia, consumeix vi, consumeix un altre tipus d'activitat. La gastronomia, per tant, serà el centre de la nostra campanya de promoció, amb una campanya internacional molt forta. Tenim, estem ara acabant tot el calendari de tots aquells esdeveniments que es celebraran amb motiu de l'any de la gastronomia i que es publicarem perquè la gent els conegui, i per tant aquest serà realment el protagonista del 2016.
Directora, moltes gràcies, com sempre, per venir, per estar aquí a punt, per explicar-nos tot allò que pensen fer en aquest any 2016 i que tindrem en el nostre programa ocasió d'anar parlant sovint, com fem habitualment.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, Fitur, i que no es cansi gaire.
I el mateix dic, gràcies.
Adéu. Baby, let me tell you that when I met you I was staring at the boys playing you to sing good. Acabarem aquesta hora del nostre programa coneixent la informació que Flandes presentava a Fitur, informació respecte, en aquest cas, al ciclisme. Aquesta serà la promoció, la prioritat de promoció que Flandes presentava en aquesta fira de turisme. Ángeles Alonso, buenos días.
Buenos días.
Ángeles Alonso és la responsable de comunicació de Turisme de Flandes, i Flandes està aquí a Fitur, com és normal, amb propostes molt concretes aquest any. Perquè, Ángeles, aquest any vosaltres incidiu especialment amb el tema de la bicicleta.
La bicicleta és protagonista absoluta del nostre stand. ¿Por qué? Porque el año que viene cumplimos 100 años de la centésima edición del Tour de Flandes. El Tour de Flandes es un poco como la Vuelta a España o el Tour de Francia o el Giro de Italia. Bueno, pues en Flandes tienen su carrera mítica, es una de las clásicas entre las clásicas, dura solo un día, son casi 300 kilómetros, y por lo visto es una vuelta ciclista que para los muy apasionados del ciclismo realmente es exclusiva porque es durísima. Entonces es un solo día, 300 kilómetros, luchando contra el viento, la lluvia que a veces cae por esas sierras, y luego muchas veces el terreno es adoquinado, con lo cual por lo visto hay que ser un ciclista muy aguerrido para poder aguantar. Hemos traído aquí al stand una bicicleta para ver si alguien se anima a correr un poquito del Tour de Flandes en fotografía y compartirlo.
Bueno, y además tenéis un chocolatero que tengo entendido que también tiene que ver con la bicicleta, ¿no?
Sí, también, es que aquí está todo relacionado. Tenemos un chocolatero, porque claro, ¿qué es Flandes? Una escapada Flandes sin chocolate no es una escapada
pues
Flandes.
Pues no sería lo mismo. No es sin lo un chocolatino y una buena cerveza no sería
lo mismo. No es lo mismo, y entonces aquí venimos a la feria y está muy bien hablar de todo lo que nos pasa y de todas las cosas que tenemos que ofrecer, pero yo creo que los destinos hay que degustarlos de alguna manera para realmente hacernos una idea más tangible de lo que nos ofrecen. Nosotros traemos un chocolatero que viene directamente desde Brujas, desde el Museo del Chocolate Chocostory en Brujas, y no solo es museo, también se pueden hacer ahí talleres para fabricar chocolate, y entonces él va a estar esto los días de feria en el stand y va a estar trabajando, fabricando bombones, pero fabricando también una bicicleta de chocolate. Así que esperamos, no sé cuánto va a tardar, porque le he preguntado esta mañana al llegar, ¿cuánto tardaremos en ver la bicicleta? Yo en un momento he visto algo que parecía una rueda.
Bueno, pero muy, muy grande.
No demasiado grande, porque además quiere ambientarla, entonces va a hacer lo que es la bicicleta de chocolate, que no sé lo que podrá medir, un metro a lo mejor, o algo así, bueno, tampoco está mal, y luego quiere hacer las típicas casitas de tejado escalonado que hay en todas las ciudades flamencas, pues las quiere ambientar su bicicleta.
Oye,
en un escenario.
Solo por curiosidad, ¿y luego qué vais a hacer con esto?
Bueno,
no lo digo por si me tengo que pasar el domingo.
Pues lo que tú harías con ello, yo creo.
Oye, Ángeles, el Tour de Flandes es evidentemente una prueba para ciclistas experimentados.
Totalmente.
Pero en cualquier caso, esto sí que es un poco la excusa, aparte de hablar de ese centenario, también es la excusa para mostrar Flandes desde la perspectiva del deporte, que es un hecho importantísimo también, ¿no?, a la hora de pensar en el turismo.
Muy importante, porque además lo que se ve cada día es que el turista que viaja realmente sabe muy bien lo que quiere hacer, y las personas que tienen una serie de aficiones, no por el hecho de viajar las tienen que aparcar. Es más, les gusta seguir con sus aficiones, pero ambientarlas en los sitios que va visitando. Entonces, el destino Flandes, la ciudad de Bruselas, de Amberes, de Brujas, de Malinas, Gante, bueno, todas ellas realmente están, facilitan mucho el camino a las personas que se mueven en bicicleta. Son ciudades muy llanas, donde están muy bien construidos todo lo que son carriles bicicleta. Puedes acceder a mucho más sitios, aparte de lo que es el centro urbano, pero puedes ver una fábrica de cerveza, una granjita, unos molinos, un castillo. Puedes rápidamente acceder a complementos de lo que es un viaje típico, digamos, a Flandes, y en su pasión ciclista. Y luego estos apasionados ciclistas, pues les da mucha emoción ir a ver el famoso muro que luego sale en el Tour de Flandes y estas cosas.
Bueno, ¿quién no ha visto una fotografía de promoción turística de Brujas con bicicletas? Porque yo creo que la hemos visto todos, de Brujas y de otras ciudades de Flandes, pero especialmente Brujas, siempre hay una bicicleta al lado de unos flores.
Es que es así, es que en Bélgica, claro, aquí nosotros, bueno, cada vez ahora nos estamos poniendo más al día con lo que es la bicicleta, pero realmente aunque nosotros aquí lo hacemos un poco por afición, realmente el belga, el flamenco en concreto, es un modo de transporte desde los niños pequeños que empiezan a ir al colegio y ellos ya empiezan a ir en bicicleta, hasta las abuelitas que van a comprar el pan en bicicleta. Entonces realmente cuando llegamos al destino sorprende muchísimo en las estaciones de tren la cantidad ingente de bicicletas que hay aparcadas, que luego dices, ¿cómo reconocerán luego cuál es la suya, ¿no?
Y luego, por eso las decoran.
Sí, por eso las decoran, yo creo que sí.
Para saber qué geranio es el suyo. Bueno, a ver, tres ciudades imprescindibles.
Tres citas imprescindibles en 2016. Pues vamos a poner el Tour de Flandes, ya que estamos hablando de bicicletas. La segunda cita imprescindible, para los amantes de la cultura, la verdad les invitaría a conocer la ciudad de Brujas, sobre todo. Ahora, a partir de finales de febrero, va a tener una exposición maravillosa y muy curiosa, porque es una exposición de obra del pintor Bruegel, pero es las brujas, el tema de la exposición es las brujas, y además en la ciudad de Brujas, o sea que yo creo que se cierra ahí totalmente el círculo. Y la exposición, no solo a nivel artístico, va a ser interesante, por supuesto, Bruegel es uno de los grandes pintores flamencos, sino también a nivel social, porque la exposición va a dar un poco a conocer cómo se forma el por qué las brujas, por qué eran las mujeres las enemigas de la sociedad, y se va a descubrir que además que fue precisamente el pintor Bruegel el primero que representó a la típica imagen de bruja con escoba y caldero.
Ah, mira.
Pues fue en esa época.
Bueno, entonces, pues esta opción para aficionados al misterio y a todo lo que tenga que ver con el mundo de las brujas. ¿Y la tercera?
Y la tercera, pues casi va a ser una cita, yo diría que gastronómica. Y entonces hay un festival que se llama el Food Bash, y entonces es un festival muy divertido y muy, yo os lo diría, interesante también, se combinan grandes chefs con estrella Michelin venidos de todo el mundo, no solo los flamencos. A los flamencos les encanta comer bien, entonces ellos tienen cocineros fabulosos, pero también les gusta conocer los cocineros de fuera, que se reúnen. El año pasado fue en Ostende, se reúnen en la playa, este año va a ser en Gante, para cocinar, pero además con música, pero con música con los DJs más conocidos también del mundo. Entonces es una
es
un fiestorro, claro, donde hay buena comida, buena bebida. Tengo una cuarta para los muy tranquilitos.
Venga,
cuélala. Los amantes de las flores, la serenidad, la paz. Las flores solo se celebra cada 5 años en la ciudad de Gante, las Floralias de Gante.
¿Para cuándo?
Esto es en mayo.
Guárdame 2 plazas.
¿Sí?
Sí.
Apuntadas.
Me apunto. Por cierto, ya que estamos hablando de guárdame 2 plazas, ¿cómo llegamos?
¿Cómo llegamos? En avión. Entonces, es facilísimo. Todas las compañías de bajo coste, bueno, todas las compañías, hay muchas compañías de bajo coste que llegan a Bruselas. Se puede volar desde Barcelona, por ejemplo, directamente desde Bruselas, desde Barcelona, perdón, a Bruselas, o bien se puede volar también a Amberes o a Brujas, a Ostende Brujas, para el que prefiera. Y si no, con bueno, diferentes compañías aéreas como Brussels Airlines, por ejemplo, que está aquí compartiendo. Están también con nosotros, tienen unas tarifas cada vez más flexibles y muy bien de precio. Y una vez que llegamos al aeropuerto, ahí cogemos un tren y llegamos a la ciudad que más nos apetezca.
Pues tomamos buena nota. Aficionados a las flores, a las brujas, a la gastronomía, que estos son todos.
Y al arte.
Casi todo el mundo y al arte. Oye, qué variedad. Pasaré a ver la bicicleta y haremos una fotografía. Por lo tanto, nuestros oyentes estén atentos a nuestro Twitter y a nuestro Facebook, porque la vamos a colgar ahí. Ángeles Alonso, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
Gracias.